El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querida y querido estudiante? Bienvenida y bienvenido a su clase radial de comunicación y lenguaje. Estamos ya en la semana 20. Y usted se hará la pregunta, ¿qué nuevos aprendizajes nos traerá esta semana? Bueno, déjeme contarle que tendremos contenidos muy interesantes, pero antes de arrancar, le saluda su maestro Luis Valdés.
Y Erlinda González, ¿qué tal? Como siempre, queremos iniciar recordando el tema que estudiamos la semana pasada. A ver, ¿se recuerda? Muy bien, la semana pasada conocimos las características, autores y obras de la literatura colonial y leímos algunos fragmentos de los cronistas que estudiamos. Además, aprendimos a redactar correctamente una crónica, entre otros temas. Pero bien, sigamos. También le pedimos que se acomode muy bien y que tenga a mano su material para iniciar nuestra clase. Así que abra su libro en la página número 45. El título de la semana 20 es Neoclasicismo Hispanoamericano. Esta corriente literaria se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX. ¿Se imagina cómo era esa época?
Pues en la época neoclásica, las construcciones eran elegantes. Los ideales clásicos de Grecia y Roma vuelven a cobrar importancia. Las personas prestan atención en el desarrollo de su educación, su cultura y su intelectualidad. Las sociedades inician movimientos para independizarse de la corona española. Ahora bien, ¿cree usted que en la actualidad todavía se busque alcanzar algún ideal neoclásico?
Ahí le dejamos con esa inquietud. Ya luego de ponerlo un poco en contexto sobre ese momento histórico, veamos qué encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
El mastín y la rata, de Rafael García Goyena, fragmento adaptado.
En el mundo de la literatura.
Neoclasicismo hispanoamericano.
En Exprésese con claridad.
Lenguaje denotativo y connotativo.
Ahora leamos los logros de esta semana. El primero es parafrasear las ideas principales de la fábula de la lectura.
Expresar su agradecimiento a orientadoras y orientadores.
Identificar características, autores y obras del neoclasicismo hispanoamericano en fragmentos.
Diferenciar entre lenguaje denotativo y connotativo en palabras y textos. Luego encontrará una línea en blanco en donde usted deberá escribir su propio logro personal.
Sigamos avanzando. Pasemos a la página número 46.
Muy bien, llegó el momento de aventurarnos a leer. Esta semana leeremos una fábula de Rafael García Goyena, titulada El mastín y la rata. Pero antes es importante que identifiquemos qué es un mastín. El mastín es un tipo de perro guardián.
Ya que Luis nos aclaró qué significa la palabra mastín, también le recordamos que los personajes de las fábulas son animales y que la intención del autor es mostrarnos una enseñanza sobre el comportamiento de las personas. Y en esta lectura encontraremos esa enseñanza en las últimas estrofas. Pero antes de comenzar la lectura, le queremos hacer dos preguntas más. ¿Qué cree que significa el título de la lectura? ¿Será que son amigos el mastín y la rata? Vamos a averiguarlo. Sigamos la lectura.
El mastín y la rata. En la opulenta vivienda de un ricote estaba echado un grave mastín cebado, de esos que guardan la hacienda. Una rata reverenda, mirando el paso seguro, dejó el subterráneo oscuro en que tiene domicilio, para pedirle su auxilio en un gravísimo apuro. Llega con modestia grata, ante el perrote se humilla y en tales términos chilla la humilde y tímida rata. Si entre los hombres se trata de excitar la humanidad, yo tengo necesidad, en mis crecidos tormentos, de implorar los sentimientos de vuestra animalidad. Soy una mísera viuda, que a 6 hijitos mantengo, y bajo del sol no tengo un alma que esté en mi ayuda. Me ha jurado guerra cruda, un gatazo fementido, que acabó con mi marido, con mi madre, con mi abuela y a toda mi parentela, tiene un odio envejecido. No vivo libre un momento, de continuos sobresaltos, recelando los asaltos de este enemigo sangriento. Cuando busco el alimento necesario a mis menores, qué sustos y qué temores, y qué precauciones gasto para no servir de pasto a sus dientes trinchadores.
Luego de haber escuchado la lectura, le pregunto, ¿han resultado correctas sus predicciones? ¿Qué diferencia hay entonces entre el texto y las predicciones que hizo usted antes de iniciar esta lectura?
¿Qué cree que sucederá después? Pero ahí le dejamos con estas preguntas. Vamos a la página 46 y veamos cuál es la estrategia de comprensión lectora de la semana. En la columna de la izquierda está la estrategia de lectura de esta semana. Leamos. Parafraseo de las ideas principales. Sigamos leyendo. Parafrasear es explicar un texto con sus palabras empleando un lenguaje sencillo. Recordemos que para parafrasear hay que comprender bien lo que el autor nos quiere decir, si no, no vamos a poder explicar con nuestras palabras el mensaje del texto. Ahora sí, ya con la lectura hecha podemos pasar a los ejercicios de comprensión. Pasemos a la página número 49.
Vamos a realizar con usted el inciso B, el nivel inferencial. Esto quiere decir lo que dedujo de la lectura.
Pero no olvide pasar siempre por el nivel literal. Es muy sencillo, por eso se lo vamos a dejar como trabajo en casa.
Vamos a leer las instrucciones. Dígalo con sus palabras. Parafrasee los versos tomados de la lectura de hoy. Si lo necesita, consulte su diccionario.
Leamos el texto que está en el primer recuadro. A toda mi parentela tiene un odio envejecido. A ver, ¿cómo diría esta idea con otras palabras? ¿Cómo lo dirías tú, Luis?
Yo escribiría, desde hace mucho tiempo, odia a mi familia.
Muy bien. Usted puede escribir esta idea que Luis nos dio. También podría decirlo de otra manera. Desde hace tiempo, odia a toda mi familia.
De la misma manera, realice las otras oraciones después de su clase radial.
Y pase por el numeral 2 para seguir practicando el parafraseo. Ahí le piden que reescriba con sus palabras la moraleja de la fábula. Recuerde que la moraleja de las fábulas siempre aparece al final y en este caso está en la última estrofa del fragmento que leímos. Cuide la redacción y la ortografía a la hora de escribir.
Pase ahora a la página 50. Es importante también que realice el ejercicio que le presenta el nivel crítico. En el inciso C, responda a las preguntas que le plantea el libro después de su clase radial. Y ahora, veamos la siguiente sección, creciendo en valores. En nuestro aprendizaje, nuestros maestros y maestras juegan un papel muy importante y cualquier día es un buen día para engrandecerles su trabajo y dedicación. Vamos a pedirle que tome su lápiz o marcador resaltador y subraye conmigo la primera línea del primer párrafo después de donde dice aprender para la vida. Subrayemos. La educación es una ventana abierta a todo un mundo de conocimientos.
Muy bien, y con esta idea le invitamos a que realice el ejercicio que le proponen en el apartado Reflexione y Actúe. Organícese con sus compañeros y realicen la actividad.
Ahora pase a la página 51 y adentrémonos en el maravilloso mundo de la literatura. Hoy conoceremos otra corriente literaria, el neoclasicismo. Fíjese, querido estudiante, que el neoclasicismo Es una corriente literaria que surge entre los siglos XVIII y XIX. Así que tome su lápiz o marcador resaltador. Ubíquese en la primera línea del primer párrafo. ¿Ya se ubicó? Justo después de la coma, vamos a comenzar a subrayar. El neoclasicismo es una corriente literaria y artística que surge entre los siglos XVIII y XIX.
Muy bien, recordemos que esta corriente literaria ya la habíamos estudiado en el curso del Grupo Utatlán. Y entre los autores que estudiamos está Rafael Andívar, un poeta neoclásico guatemalteco, y su obra destacada es Rusticatio Mexicana. Luego de este recordatorio, sigamos avanzando y pasemos al numeral 1.1 y recordemos las características literarias de este movimiento. Ubíquese en la primera viñeta. Y una característica de esta literatura neoclásica es la exaltación del patriotismo. Subraye estas palabras clave. Utilice la regla para que la línea le quede mejor. Recordemos que los aires de independencia originaron una literatura que anuncia ideales de libertad y dignidad. Y así surge una poesía patriótica.
Sigamos ahora con la siguiente viñeta. Subraye el título. Aprecio por la identidad americana. Acá se expresan en las obras literarias el valor del pasado y las costumbres, especialmente de los pueblos originarios de América.
Muy bien, en la tercera viñeta está otra característica. Subrayemos. Propósito educativo. Ya esta característica la vimos reflejada en la fábula que leímos al inicio de esta clase. Y es que la intención de los autores neoclásicos era educar, y la fábula es el género que más se presta para esta finalidad.
Y la siguiente característica, que está en la última viñeta, también la vamos a subrayar. Esta es la admiración por la naturaleza, y aquí se hacen descripciones y se hace una exaltación a la naturaleza.
Bien, luego de este recordatorio ya estamos listos para realizar el ejercicio número 1. Leamos junto con Luis las instrucciones del ejercicio.
Lea el fragmento siguiente de Rafael Andívar. Luego rellene la opción de la característica del neoclasicismo que se refleja. Leamos juntos el recuadro.
Paréceme ya distinguir el perfil de tus montes frondosos y tus verdes campiñas regalo de eternos abriles. Acuden con mucha frecuencia a mi mente los ríos doquiera, rodantes y umbrosas riberas tejidas de frondas.
Acá nos dan tres opciones. Mientras las leo, usted deberá elegir la opción correcta y rellenar el círculo de la respuesta. Las opciones son patriotismo, propósito educativo y admiración por la naturaleza.
¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, admiración por la naturaleza. Pasemos ahora a la página 52.
Y es el momento de conocer a los autores que fueron representativos en la época neoclásica.
Antes de conocer a los autores neoclásicos que nos presentan en estas páginas, volvemos a recordar a Rafael Andívar, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y también recordarle que en el curso pasado estudiamos la obra de Fray Matías de Córdoba, otro escritor neoclásico. Así que ahora conozcamos en el inciso A a otro autor. Él es Rafael García Goyena. Él es un escritor neoclásico que nació en Ecuador, pero vivió y murió en Guatemala. Esta semana leímos una fábula de su obra. Y entre sus obras se destaca Los animales congregados en cortes. En su obra predomina el estilo didáctico. Lo podemos apreciar mejor en el ejemplo que nos dan. Ubíquese en el recuadro que está casi a mitad de la página. Estos son los versos finales de la fábula El coyote y la oveja. Y es que el coyote, por medio de engaños, convence a la oveja de escapar del rebaño para sentir la libertad. Pero el verdadero propósito era comérsela. Leamos.
Consejeros de esta especie, hay muchos que con pretexto de libertad y de dicha encubren un fin perverso.
Bien, Ahora conozcamos otro autor neoclásico.
El siguiente autor que nos presenta el libro es José Joaquín Olmedo. Él fue un político y además un poeta ecuatoriano. Dentro de sus obras poéticas podemos mencionar la más destacada, que fue La Victoria de Junín o Canto a Bolívar. Sus poemas reflejan mucho patriotismo y el afán didáctico, como lo presenta el siguiente fragmento tomado de su obra Alfabeto para un niño. Leamos juntos el recuadro que nos ejemplifica parte de esta obra.
Amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar, su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que los defiende.
Ahora pasemos a la página 53 y conozcamos a nuestro próximo autor neoclásico hispanoamericano.
En el inciso C nos presentan datos biográficos y la obra de Andrés Bello. Él es un escritor venezolano y se destaca por su trabajo literario y sus importantes aportes a los estudios de la lengua y la gramática de la época, que sigue influyendo hasta nuestros días. De sus obras destacamos Alocución a la poesía y a la agricultura de la zona tórrida, que es un grito a la independencia literaria hispanoamericana. Y dentro de su obra dedicada al estudio de la lengua está La gramática de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos. Vamos a leer unos fragmentos de este autor. Ubíquese casi a la mitad de la página. Vamos a ver cómo se refleja ese sentimiento patriótico.
Defended este suelo sagrado que crecer vuestra infancia miró, en que yacen cenizas heroicas, en que reina una libre nación.
Muy bien. En el inciso D nos presentan otro autor. Él es José María Heredia.
Él nació en Santiago de Cuba y murió en México. Escribió poesía, ensayos, teatro, crítica, cartas y algunos artículos periodísticos. Entre sus obras podemos destacar El himno del desterrado y En el Teocalli de Cholula, del cual vamos a leer un pequeño fragmento para conocer un poco más de las características que giraban en torno a su poesía.
¡Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes! En su seno, en una estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al ecuador.
Si se da cuenta en estos versos que nos acaba de leer Erlinda, se presenta una característica, la admiración por la naturaleza.
Pasemos ahora a la página 54. Estamos en la sección Exprésese con claridad. Leamos el título. Lenguaje denotativo y connotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? ¿Qué significa la palabra denotación? Pues bien, la denotación es el significado de una palabra tal y como aparece definido en el diccionario. Es objetiva, no expresa nada, ni opinión, ni argumentos. Simplemente describe, no añade nada a lo que es. Vamos a leer un ejemplo en el recuadro blanco. Navidad, día en que se celebra el nacimiento de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Solo nos están dando el significado de esta palabra, Navidad. Ahora veamos qué es connotación.
La connotación es el doble sentido o el sentido figurado que se le dan a las palabras según el contexto. Esta es subjetiva porque depende de la voluntad del hablante. Veamos el ejemplo. Navidad es época de alegría, fiesta, gozo y reunión familiar.
¿Se da cuenta? En este ejemplo se expresa lo que se vive durante la época navideña.
Así es, Erlinda. La denotación nos dice qué es la Navidad. En cambio, la connotación nos dice todo lo que se vive en la Navidad.
Se vive y se siente.
Así es.
Vamos a practicar un poquito, nos vamos a hacer el ejercicio número 2 y leamos las instrucciones del inciso A.
Lea cada oración y escriba a la derecha si se ha empleado lenguaje denotativo o connotativo. Veamos la primera oración. Andrés Bello es un escritor neoclásico. ¿Cuál sería la respuesta?
Ajá, muy bien. es un lenguaje denotativo. Entonces escribamos en la línea de la derecha lenguaje denotativo, porque nos está dando una información. Esta oración es objetiva, no está dando ninguna opinión, solo nos está dando un dato, una información. Andrés Bello es un escritor neoclásico. Si ya terminó de escribir, pasemos al numeral 2.
La siguiente oración dice: habla como un libro abierto. ¿Usted cree que acá nos están dando una opinión? ¿O está describiendo nada más?
O dando una información. ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien. Están haciendo una comparación. Dicen que una persona habla como un libro abierto. Eso quiere decir que conoce mucho y sabe mucho. Entonces vamos a escribir en la línea de la derecha lenguaje connotativo, porque ese es el doble sentido de las palabras o el sentido figurado, ¿verdad? Aquí lo que nos expresan es una comparación entre la forma de hablar y lo que contiene un libro abierto, palabras, ideas, sentimientos.
Y así como hemos realizado estas primeras dos oraciones del inciso A del ejercicio 2, realice el resto del ejercicio y complete también el inciso B. Ahora pase a la página 55 y veamos cuáles son las palabras nuevas vistas en el contenido de la semana de estudio.
En la lectura inicial había varias palabras nuevas. Repasemos. Famélica, fementido, gatomaquia, patrocinar, soslae. En su tiempo de estudio, vuelva a pasar por estas palabras del glosario y lea su significado.
Si se dio cuenta, esta semana hemos aprendido nuevos conocimientos, hemos visto nuevos contenidos.
Para ello, nos vamos a ubicar en el resumen de la semana. Esta semana estudiamos el neoclasicismo. Vimos que es una corriente literaria y artística que surge en Hispanoamérica en el siglo XVIII y principios del XIX. Era un ambiente de cambios políticos y sociales y movimientos de independencia.
Conocimos también las características literarias del neoclasicismo, como la exaltación del patriotismo, el aprecio por la identidad americana, el propósito educativo y la admiración por la naturaleza.
Esta semana también recordamos a dos autores neoclásicos que habíamos estudiado en el curso anterior. Ellos son Rafael Landívar, con su obra Rusticatio Mexicana, y Fray Matías de Córdoba, que escribió La tentativa de León y el éxito de su empresa. Pero esta semana nos centramos en cuatro autores. Ellos son Rafael García Goyena, José Joaquín Olmedo, Andrés Bello y José María Heredia.
Ahora pasemos a la página 56. Ahí encontrará su autocontrol. Usted deberá realizar los ejercicios que le proponen leyendo con atención las instrucciones. El autocontrol comienza en la página 56 y finaliza en la página 58.
Al final de la página 58, como siempre, está la sección Practique en la red. Y esta semana le proponen aprender con un método útil cómo parafrasear en 5 pasos. Encontrará la explicación en la dirección que le proporcionan acá.
Es importante que verifique su aprendizaje con la lista que le presentan al final de la página 58, marcando con un cheque la casilla de lo que ha logrado, de lo que está en proceso y de lo que debe mejorar.
Así es. Quédese completando los ejercicios de la semana y resuelva los del autocontrol.
Le recomendamos darle un vistazo a su próxima semana de estudio, que es la semana 21, que nos presenta el romanticismo en la poesía hispanoamericana.
Muy bien, ha sido un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.